MotoGP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a COPE GP. Feliz día de la fiesta nacional, feliz día de la hispanidad a todos. Es una fiesta que siempre hay que celebrar y siempre hay que disfrutar, porque pertenecemos a un gran país con una vasta historia, y desde luego lo he vivido en mis propias carnes, porque qué difícil era hoy venir a la radio con toda la gente manifestándose, bueno, queriendo ver el desfile militar de la fiesta nacional. Ayer estuve de boda, por supuesto me cuidé para que hoy no fuera un desastre la situación, y bueno, se casaban mi sobrino Carlos con su mujer Cristina, y hace 3 semanas mi sobrina María con Javi, ¿no?, con su marido. Y la pregunta en las bodas, en los bautizos y en las comuniones es: ¿qué va a pasar el año que viene con Fernando Alonso? ¿Se retira? Incluso hay mucha gente que lo pregunta pensando en el Gran Premio de Madrid, si merece la pena ir a la despedida de España de Fernando Alonso o no. Claro, yo me encojo de hombros y digo, la respuesta la tiene él. Lo que está claro es que no le queda mucho en Fórmula 1, que él decidirá sobre su futuro y que lo va a hacer el verano que viene, pero a mí mi sensación es que hay bastantes posibilidades de que sea el último año de Fernando Alonso en la Fórmula 1. Y luego él, al decir que se pone al servicio del el equipo y hablar de que si el coche es bueno, no hay menos posibilidades de que siga, y que si el coche es malo hay más probabilidades de que siga en 2027, claro, ha despertado los rumores sobre una posible llegada en 2027 de Max Verstappen. No hay nada cerrado, pero a lo mejor sí que está esa posibilidad en el aire. Es decir, que evidentemente no puedo decir tajantemente qué va a hacer, porque lo va a decidir Fernando Alonso. Y no, ya no habla del tema de motivación y de rendimiento, porque dice que está en el mejor momento de su vida. Nos dejó una gran carrera en Singapur, piloto del día, una gran remontada. Sino que habla de las necesidades de Aston Martin, de ahí que la sombra de un gran piloto, si es un gran coche, el primer monoplaza creado por Adrian Newey, pues aparezca en toda la rumorología. Habrá que esperar de eso. Y mientras tanto, esta semana hemos tenido una entrevista con Carlos Sainz en el Partidazo, que ha sido un auténtico bombazo internacional. Hasta el New York Times la cita. Ha llegado a la ESPN, lo hemos visto en webs tan prestigiosas como Motorsport, Autosport, en The Race, webs internacionales, citando al Partidazo de COPE. Y la clave ha sido lo que hablaba, ahora lo escucharemos, sobre las retransmisiones de televisión. Y es que eso os lo conté yo el lunes, antes de que estuviera el Partidazo, enfado de los españoles mayúsculos con no haberse visto sus adelantamientos en la retransmisión, y, ojo, especialmente de Carlos Sainz. Vamos a escuchar lo mejor de esa entrevista aquí en el Partidazo. Vamos a tener también conversaciones de lujo. José Antonio Rueda, el nuevo campeón del mundo de Moto3, sevillano, el primer campeón del mundo andaluz, esperemos que lo logre en las otras categorías. Y como esto abre la programación deportiva y también es tiempo de juego, tenemos un partido de segunda división en marcha, que es el Albacete-Ceuta. Allí está Miguel Cheste. Miguel Cheste, ¿qué tal? Buenas tardes.
Casi me parezco, ¿eh? Casi.
Casi, se parece. ¿Sabes? Es que tengo tan metido el motor en las venas que te he puesto el nombre de un circuito. Dígame, Miguel, ¿cómo está el encuentro?
Tiempo de descanso, tiempo de bocata hoy aquí en el Carlos Belmonte. Hemos vivido 45 minutos en los que el ritmo lento de juego del Ceuta se ha contagiado al Albacete y a esos momentos eléctricos que caracterizan su fútbol. Y aún así, los de Alberto González han podido marcar en 2 ocasiones. Una de Guille Vallejo, que ha hecho un paradón. El portero del Ceuta ha estado muy inspirado, a disparo de Agus Medina, y después en otro de Morci. Tiempo de descanso, no he dicho el resultado, empate a 0 de momento, 10.630 espectadores hoy en el Carlos Belmonte, en una jornada muy agradable con 22 grados, Albacete 0, Ceuta 0.
Miguel, en cuanto haya noticia, entras aquí en COPE GP y contamos y cantamos el gol en Albacete. Gracias, Miguel.
Así sea, hasta ahora.
Bueno, pues como siempre, en el comienzo de este programa, en podcast o en antena como hoy, empezamos con los titulares. Uno de los bombazos de las declaraciones de Carlos Sainz, también por cierto agradecer a los medios españoles que se han hecho eco, Mundo Deportivo o Dazón, pues era hablar sobre la retransmisión. Y es que a Carlos no le gustó que enseñaran tanto a novias y familiares en lugar en la pista. Y es lo que esto es lo que dijo el otro día en exclusiva en el partidazo de COPE.
Y está siendo un poco una tendencia que debe ser que les debió funcionar una época, pues que la gente le parecía interesante, ¿no? Ver a nuestras novias, ver a gente famosa en la tele. Yo entiendo que si hay un adelantamiento, un momento muy tenso de la carrera, pues sacar un plano de la reacción, pues puede ser comprensible que la realización, pues si ve que eso ha funcionado en el pasado, pues lo hagan. Pero mientras se respete la competición y siempre estés enchufando los momentos importantes de la carrera, pero es que el fin de semana pasado, pues no sacaron ninguno de los 4 o 5 adelantamientos que hice al final, tampoco sacaron la persecución de Fernando a Luis. Para mí incluso exageran sacando un poco a los famosos y a las novias.
Tanto repercusión ha tenido lo que dijo Sainz, que le ha contestado a la Fórmula 1 diciendo que ellos siempre se fijan en lo más importante y que lo más importante siempre es la pista. Es lo que ha dicho un portavoz de Fórmula 1 Management ante esa queja de Carlos Sainz. Me consta además que Williams tampoco estaba satisfecho con la situación. En fin, a lo mejor hay algún toquecillo en Estados Unidos un poco más hacia pista, porque sí es cierto que lo que pasó es que el realizador, concretamente en esta carrera, al no ver mucha acción delante, pues omitió la de detrás, y en un circuito donde es muy difícil adelantar, pues claro, que no viéramos 8 adelantamientos de los 10 que hicieron los españoles, pues claro, evidentemente, y el duelo que decía Carlos al final, pues evidentemente a los aficionados les ha disgustado, pero yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo, habrá fallos, pero el nivel de retransmisión de la Fórmula 1 es top a nivel mundial, y a veces, bueno, pues se puede discutir algunas cosas. Todo es para mejorar. Era una entrevista humana la que planteó Juanma Castaño, y en la que también estábamos Antonio Lobato y yo. Y ¿por qué no hablar de sus entrenamientos con Pogacar, el gran amigo que tiene ahora Carlos Sainz?
De los que vivimos aquí en Mónaco ahora, pues él te diría que es de ahora mismo de mis mejores amigos aquí en Mónaco, de los
increíble.
Que más veo. Vamos mucho a cenar juntos, salimos en bici. Siempre digo, no salimos en bici, sale él a montar en bici conmigo, porque él me acompaña, ¿no? Porque es que es otro nivel de ciclismo. Nada, vamos a tomar un café, vamos a tomar una focaccia por ahí y nos ponemos al día, hablamos de nuestros deportes. Él es muy, muy seguidor mío y de la Fórmula 1 y nos lo pasamos muy bien, la verdad.
Claro, hablas de con él, de Marc Márquez, y fijaros lo que dice otro titular también que ha tenido muchísima repercusión, que es para Carlos Sainz, Marc Márquez.
Para mí, Marc Márquez es el Ayrton Senna de MotoGP. Lo que pasa es que como lo estamos viviendo ahora en el presente, pues igual no nos damos cuenta, pero el día que Marc Márquez se retire y pasen los años, todo el mundo recordaremos a Marc Márquez como lo más parecido o lo más carismático, como es ahora mismo algo parecido a Ayrton Senna en la Fórmula 1. Y bueno, yo creo que es desde aquí también mandarle la enhorabuena. Ya la felicité porque ha hecho un añazo y el mérito que tiene en la remontada. Ese sí que ha hecho una buena remontada.
Efectivamente, hablaba de la recuperación. ¿Qué más cosas nos contó? Bueno, pues nos contó también que le preocupa la situación en España, que le disgusta mucho cómo encuentra a su país y que en el tema de fútbol ahora está menos pendiente del fútbol. Tengo que reconoceros que yo le he visto celebrar alguna Champions del Real Madrid. Le pinchaba Antonio Lobato con los resultados del Atleti contra el Madrid y decía que él se centra en Champions. Bueno, estuvo también simpático en ese aspecto. Y luego, pues algo que se hace mucho para las redes y que planteamos aquí en la reunión previa a esa entrevista, ¿cómo lo podríamos hacer? Bueno, pues cuestionario cortito a Carlos Sainz.
De los compañeros de parrilla, el más simpático, ¿quién es?
Yo me llevo muy bien con Lando y con Charles, la verdad que ahora también este año cada vez me llevo mejor.
Norris y Leclerc, vale. ¿El más rápido?
¿En carrera o a una vuelta?
Bueno, venga, dale.
Mira, a una vuelta, va. Primero a una vuelta.
A una vuelta a Charles, estaría entre Charles y Lando, yo creo a una vuelta, y luego en carrera Max.
Joder, me ha puesto aquí el más guapo, de eso no hay duda. O sea, Carlos arrasa, o sea, eres un...
No, tendrías que decirnos cada vez que haces una de esas fotos en camiseta en Instagram, ¿cuántas seguidoras subes?
Ya, no, sí, claro, pero bueno.
No sé qué contestaros a esas...
Nada, nada, déjalo.
Y
el
más un poco incómodo.
¿El más peligroso en la pista? ¿Quién es el más peligroso en la pista? El que cuando vas y dices, bueno, que viene este, o bueno, que tengo que pasar a este, ya verás.
Dado los últimos coletazos, te diría Lawson.
Bueno, pues fue un auténtico placer. 38 minutos de pura radio que os recomiendo que volváis a vivir, si no lo habéis escuchado, en cope.es. En cualquier caso, aquí vais a tener un extracto de 5 minutos con otras cosas que yo creo fueron muy interesantes, de las que pudimos hablar con Carlos Sainz. Además de eso, vamos a estar hablando de Fórmula 1 y de Carlos y de lo que dijo en el partidazo con Quique Naranjo y con Javier Rubio. Entrevistaremos a Mari Boya, piloto de Fórmula 3, que correrá el año que viene en Fórmula 2. Y ya os decía antes, José Antonio Rueda. Programa en el que tenemos hasta las 4 de la tarde. Seguir ahí, COPE GP.
Like COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
¿Cuánto se tarda en preparar una tortilla de patatas?
Parece sencillo, pero se tarda meses.
¿Cómo?
Meses de siembra, recogida, lavado, selección. Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
Todos tenemos un alma gemela, pero no te equivoques. No tiene por qué ser una persona. Nuevo Cupra Formentor híbrido con 125 kilómetros de autonomía eléctrica y 860 de combinada por 29.990 euros. PVP recomendada en Península y Baleares con Volkswagen Bank hasta el 31 de octubre. Descubre más en cupraofficial.es.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
Hay un capítulo entero dedicado a los políticos. Hablan penosamente. Una de las palabras que más han destrozado tan bonita en español es confrontación. Confrontación es cotejar. Entonces es cotejar ideas entre dos personas, entre dos grupos.
La ética ha desaparecido de la política.
La ética, lo que está ocurriendo es que ha dejado de tener efectos políticos. Y eso es una mala cosa.
No te pierdas a Alberto Herrera.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6. También en X, @TJCope, en facebook.com/tiempo de juego y en Instagram tiempo de juego cope.
Bueno, pues estuvo muy bien lo de Carlos Sainz. Yo estoy muy agradecido a su gente, al equipo Williams y, por supuesto, a Juanma Castaño, que fue el máximo responsable de la entrevista. Y, a ver, la pregunta era clara. ¿Cómo se vive en el paddock de Fórmula 1? ¿Cómo son las horas previas a un gran premio de Fórmula 1? ¿Hay demasiada gente en las carreras? Contesta Carlos Sainz.
El paddock sí que es verdad que hace 10-15 años le faltaba ambiente, ahora no le falta ningún ambiente, yo prefiero el paddock de ahora al paddock de hace 10 o 15 años, pero sí que es verdad que igual a la hora de dar los pases, darle un recordatorio a la gente de, ojo, que aquí los que les vas a pedir una foto están trabajando, se están moviendo de un punto A a punto B lo más rápido que pueden porque se tienen que ir a subir al coche o tienen que irse corriendo a hacer una entrevista, pues igual un recordatorio de esta gente que está aquí en el paddock, sí, sí, que está trabajando, igual no vendría mal, pero la verdad es que prefiero un paddock ambientado que el que había hace 10 o 15 años.
Hay veces que echa mano de nosotros, de los periodistas, que nos dice Carlos, veniros andando conmigo, me vais preguntando, y entonces vamos despejando gente.
Claro, vale.
Es que es una buena estrategia.
Y a ver, voy a aclarar lo de Carmichael, que me hace de guardaespaldas, pero se pone él con Balseiro y dos o tres más ahí a... con el micrófono y cada como dos a cada lado haciéndome la entrevista, y eso me ayuda a que no me paren.
Está muy bien. ¿Cuántos, sí. ¿Cuántos tienes? Ferraris.
Ahora creo que cuatro.
No, ¿cuál es el más potente, el que más te gusta de todos?
Es que me haces preguntas técnicas que incluso no te las sabría responder porque tampoco me interesa tanto. Es decir, por eso te digo que no adoro los coches de calle.
Ah, vale.
Ahora el último es un SF90XX edición limitada que creo que tiene más de 1000 caballos. Me dijeron el otro día cuando me lo dieron. Para mí el más bonito es que está muy competido entre el Competición, que me compré el primero, que es el coche más bonito para mí, luego el Daytona, que creo que lo habéis visto, que es súper diferente, es un coche, es que son coches muy raros, son coches muy muy especiales en ese sentido, y son bonitos de ver, pero de conducir, insisto, por la calle, es que no merece la pena.
¿Tú crees que la clave, a ver, lo que se dice en el paddock es que el motor Mercedes va a ser la bomba? ¿Tú te crees esos rumores? ¿Tienes información de que el motor Mercedes que vais a llevar vosotros pueda ser de verdad un cambio, lo que dicen, un game changer, ¿no? Que cambia las cosas.
Sí, yo confío mucho en el motor Mercedes y es una de las razones principales también por las que escogí Williams para este cambio de reglamentación, porque sabía que iba a llevar el motor Mercedes y todo lo que me llegaba del motor Mercedes pues es positivo y lo sigue siendo ahora. Pero ojo, no hay que olvidarse que Mercedes va a tener motor Mercedes, McLaren va a tener motor Mercedes, Alpine va a tener motor Mercedes y Williams va a tener motor Mercedes. Entonces ya son 8 equipos con motor Mercedes a los que hay que batir, 2 de los cuales ahora mismo claramente son superiores, sobre todo McLaren, ¿no? Entonces, por mucho motor Mercedes, también hay que hacer las cosas bien con el chasis. Y luego, por supuesto, que Aston Martin con Honda va a estar ahí, Ferrari va a estar ahí, porque Ferrari siempre está ahí. Entonces ya son 6-7 equipos que metes en la pomada, que son otra vez los mismos que los que hay ahora.
Resulta que en los equipos grandes que hablaron con Carlos o que tenían a Carlos, los Ferrari, Red Bull y Mercedes lo están haciendo peor del que lo haría Carlos Sainz. ¿Tú te ves volviendo a uno de esos equipos o ya estás tan convencido con Williams que dices, oye, yo aquí les voy a ganar desde aquí para que vean que estoy al nivel?
Bueno, yo primero de todo tengo contrato con Williams para el año que viene, como ya sabéis. Y luego, pues ahora mismo es que mi cabeza está centrada en Williams. Me motiva mucho el proyecto de Williams. Creo que ya os lo he dicho muchas veces que nada me haría más ilusión que ganar con Williams un año. Fueron los que confiaron en mí en el momento más complicado de mi carrera, los que más se ofrecieron, más facilidades me pusieron a la hora de llegar al equipo, y sí, me motiva muchísimo. Si yo algún día soy capaz de ganar una carrera con Williams, igual que ya he sido capaz de hacer un podium cuando igual la gente no se lo esperaba, creo que no va a haber una sensación mejor dentro de mí a la hora de celebrarlo y a la hora de reconocer lo que he podido lograr que ganar con Williams. Luego las cosas tienen que salir bien dentro de Williams, ¿no? Para que eso así sea, y luego el tiempo dirá pues si llegan otras oportunidades o no. Yo no he visto gente más contenta, feliz y motivada que después del podium ese que hicimos. Es que una semana más tarde y seguían celebrándolo. Yo decía, oye, ya que nos vamos a Singapur y hay que ponerse las pilas, que esto es un podium, sí, pero aquí queda mucho trabajo por hacer todavía y queda mucha temporada, y sobre todo lo que quiero es que el coche del año que viene vaya mejor para poder hacer más podiums.
Bueno, pues ahí lo teníais a Carlos Sainz, y acuden ahora para comentar esto y alguna cosa más de Fórmula 1. Quique Naranjo, el diario Marca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas, Carlos, ¿qué tal?
Que además es un periodista, aparte de ocuparse de resistencia, del Dakar, de un montón de cosas en el diario Marca, de producto, pues es cercano a los Sainz y le quiero preguntar su opinión sobre eso y otro sainzólogo, aparte de gran experto en el automovilismo mundial, es Javier Rubio de Eurosport El Confidencial. Hola, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estáis? ¿Qué tal estáis?
Bueno, pues a ver, que de todo lo que, porque dio muchos titulares, ¿qué es lo que más os ha llamado la atención, compis?
Dale tú, Quique.
Venga, Quique.
Mira, a mí una cosa, quizá por lo que has comentado, que en mi trabajo diario también es parte de producto, es el hecho de que, aunque Carlos es coleccionista de Ferraris, lo poco que conocen los coches de calle, me parece bastante curioso, ¿no? Porque al final tenemos la idea de que los pilotos son súper expertos también en todo lo que tenga ruedas y para ellos los coches de calle son otra dimensión, una dimensión menor que los Fórmula 1, ya hasta el punto de que eso, de que no sabía exactamente la cifra de caballos que tenían sus Ferraris.
Sí.
Pero bueno, es lógico, porque yo creo que Juanma se lo preguntó, ¿no? Le decía, vosotros cuando vais a 120 o 130 con un coche de calle vais como medio dormidos, ¿no? Porque claro, la noción de velocidad y de rendimiento que ellos tienen es otro planeta distinto, ¿no? Viven en otro mundo diferente al nuestro y a veces con estas cosas pues nos ponen un poco en el sitio, ¿no?
Sí.
Bueno, es que hay que tener en cuenta también que la gente, cuando decía Carlos que el coche, pues que no se puede llevar por la calle y te dirán, ¿para qué lo compras, no? Normalmente son inversiones. Estos coches, claro, se compran como inversión. Sí. Series limitadas, que por ejemplo ahora Vettel vendía algunas suyas, son inversiones que son valor seguro, porque son coches limitados, ¿no? Entonces, cuando salen después a subasta con los años, realmente no es un coche para presumir por la calle, ni para que te vean las chicas, ni que seas por ahí un piloto Fórmula 1 que luce el tipo. Son inversiones, hacen como inversión sobre todo. Quizá por eso no tenga tanta importancia la parte técnica, ¿no? Sino que es el coche número 3, versión limitada del FX, bueno, toda esta historia.
Yo no sé si me ibas a decir, ¿y qué otra cosa querías destacar? Sí, Javi.
No, yo, bueno, era por cambiar de tema, ¿no? Un poco de lo que yo creo que realmente todos, porque habéis tenido un éxito tremendo, que además os felicitamos todos, porque primero, te lo decía antes, Carlos, para mí que un piloto español en la Fórmula 1, digamos, tenga peso específico con sus posturas, es decir, que tenga liderazgo, que sea español, que sea Carlos, me parece fantástico, pero que encima todo salga de un medio español, más todavía, ¿no? Porque habitualmente estamos acostumbrados a que las fuentes, como es lógico, sean anglosajonas, pero que haya tenido impacto en todo el mundo, incluso en New York Times, vuestra entrevista, porque para mí lo que ha dicho Carlos Sainz era un debate que tarde o temprano tenía que salir, que podemos hablar sobre ello ahora,
sí,
y lo ha sacado, que es hasta qué punto se le está yendo la mano a la Fórmula 1 derivándose hacia lo que es el espectáculo y perdiendo un poco la esencia. Los tiempos cambian, hay que adaptarse, pero quizás se le está yendo la mano a la Fórmula 1 con ese toque de tanto espectáculo como se quiere dar, ¿no? Que el otro día en Singapur quedó más que evidente.
Sí, es que al final cuando no estamos hablando de retransmisiones Calería Fútbol Club, quiero decir, o de una categoría pequeña, no, estamos hablando de 120 cámaras, del despliegue del deporte mundial quizás más potente que hay y que suele rozar la excelencia, o ha rozado muchas veces la excelencia de no perdernos nada en repeticiones, de ver accidentes y detectar en qué momento se rompe una suspensión, hay un pinchazo. Todo ese tipo de cosas que la Fórmula 1 ha cultivado y le han convertido en una referencia, que se deje llevar por el instagramismo o Instagram F1, que le llamaba yo en un artículo en Marca, claro, pues es que te llevan los demonios. Es que además me gusta que lo diga Carlos, porque un piloto está diciendo, me parece muy bien que, o sea, no lo dice así, pero a su novia le irá bien salir mundialmente para sus redes sociales. Pero claro, él decía, si hay un aspaviento con un movimiento en pista tremendo, con un accidente, normal que haya una reacción. Pero si no pasa nada y es gente mirando la televisión, pues hombre, no tiene mucho sentido. Yo lo que espero es que tomen nota. La primera reacción de Fórmula 1 ha sido negar la mayor, decir que la pista es la prioridad absoluta. Yo también pienso que se obcecaron un poco con una batalla imposible que era el Verstappen-Norris, que para mí Verstappen jugó con Norris. Pero bueno, y eso tapa otras cosas. La última vuelta es comprensible. Yo he hablado con gente de televisión y el Hamilton-Alonso, es que está la vuelta de honor del ganador. O sea, era más difícil. Pero bueno, también está mal. No sé, tú también eres de la opinión de Carlos, Quique, de que esto hay que darle una vuelta, porque si no vamos mal.
Sí, totalmente. Totalmente. Y de hecho, bueno, es verdad que lo que tú dices de la última vuelta, bueno, puede tener cierta explicación. Pero también en los últimos días hemos visto un adelantamiento muy bonito de Stroll a dos coches que ni siquiera vimos en repetición, no sé qué decirte, 10 vueltas después o 5 vueltas después. Entonces, bueno, está claro que algo ha pasado este fin de semana, pero también es cierto, como tú dices, que el nivel normalmente de realización de la Fórmula 1 es sobresaliente. Y bueno, vamos a darles el beneficio de la duda de que ha sido una cosa esporádica. Es una pena que haya sido en Singapur, porque es un gran premio siempre muy visual, muy muy espectacular. Y bueno, pues aquí han pinchado un poquito y no me extraña que los pilotos, que al final también les llega y probablemente algo habrán visto, pues... Además, Carlos ya es reincidente en eso de que la tele no le saque. Acordaros que no es la primera vez que se queja.
Sí, es verdad. Bueno, cuando era invisible McLaren. Bueno, y Williams ha quejado en nombre de Carlos, que eso también a Carlos le gusta, que no es solo Carlos enfadado. No, no. Williams también ha dicho, oye, señores, no nos han sacado. Y eso ayuda también a la protesta de Sainz. A mí me gusta de Carlos que está disfrutando mucho, que disfrutó tanto en el podio, que tiene el valor, y lo explicaba un poco el otro día, tiene el valor, aparte de justificar su decisión, tiene el valor de decir, oye, ¿y si un día gano una carrera con este equipo? ¡Qué locura será! Es decir, la hipermotivación que le escuchábamos diciendo, es que yo quiero ganar con esta gente porque puede ser tremendo. No sé, a mí me gusta. Yo sí que veo que si a Carlos tú le das un Williams bueno en el 26, yo creo que no es descartable que siguiera en el equipo, porque es un tipo de equipo donde él se siente a gusto con todos los defectos que tiene, que ha tenido Williams a lo largo del año y que tiene que pulir, a veces la parada, a veces la estrategia, a veces la fiabilidad. Pero no sé cómo veis este Carlos con la bandera de Williams.
Bueno, déjame decir una cosa que sí. Antes de cambiar de tema, porque también para que nos entiendan los espectadores, que ahora hablamos de Carlos, es que sí, me parece precioso lo que ha dicho. Pero hay una frase que alguna vez hemos hablado de esto, Carlos, tú y yo, sí, de un mítico argentino, un piloto argentino de pura raza, que era en su país un ídolo, que decía, definía muy bien lo que era la esencia de las carreras, ¿no? Decía como que era algo así, lo cito de memoria, pero como que es un deporte de alto riesgo, donde el coche es un arma. Un arma que hay que utilizar dentro, pues, del reglamento, ¿no? Pero estás en una guerra. Esto que parece muy extremo es la esencia de la Fórmula 1, de las carreras, durante mucho tiempo. Y ahora, vuelvo un poco al tema de Carlos, ahora la Fórmula 1 es un espectáculo, y lo dicen así, lo dice Domenicali, lo dice Zapparano, sí, lo dice todo el mundo. Le vamos a añadir un toque de espectáculo, ¿no? Es como, a mí me va a pasar, ¿no?, con la imagen, pero como si al vaquero del cowboy le ponemos algunos lacitos. A la Fórmula 1 le están poniendo algunos lacitos para hacerlo más espectáculo, ¿vale? Y Carlos ha dicho, ¿hasta dónde quiere llegar poniendo lacitos?, ¿no? O sea, ¿hasta dónde la parte, hablaba del paddock, de lo que comentaba del paddock, que aquello, yo estoy de acuerdo con él, la Fórmula 1 tiene más ambiente antes, que antes era un deporte más restringido, una especie de campo cerrado donde para entrar, pues, pasabas por un campo de minas y ametralladoras casi, ¿no?
Sí, sí.
Pero ahora ya tiene otro entorno. Pero para mí lo importante de Carlos, y acabo con esto, es hasta qué punto le ha dicho a la Fórmula 1, cuidado dónde ponéis la raya, porque os podéis ir al lado de los lacitos, ¿sabes? Mm. Bueno, un poco es el debate que yo creo que estamos todos puristas, aficionados, nuevos aficionados, que estamos en esto. Y para mí ha sido lo importante el debate. Y lo del otro día de Carlos Sainz, no sé vosotros, que le conocéis también muy bien, yo ni esperaba, ni había visto nunca a Carlos Sainz con un resultado como el otro día, el del podio.
Sí.
Porque fue tremendo. Carlos es una persona muy contenida, ya lo sabéis. Una persona con un punto de timidez, una persona mesurada, y se soltó la melena, fruto de lo que aquello fue. Imaginaos una victoria algún día de Carlos con Williams. Y acabo. Yo creo que a los pilotos que tienen gran potencial, solamente hasta que les ves luchando por títulos y por carreras, victorias una tras otra, ves lo que dan de sí. Lo hemos visto con Piastri, lo vemos con Norris. Y yo estoy convencido de que si mañana Carlos Sainz tuviera ese coche como el que tienen, por ejemplo, ahora Piastri o Norris, estaría luchando por títulos. Estoy convencidísimo. Y sé que dirá, es español, tal cual. El podio del otro día volvió a demostrar hasta qué punto está ya preparado.
Sí.
A mí hay una cosa que me gusta mucho de eso que comentó Carlos, cuando le preguntáis si se ve volviendo a un equipo de los grandes y reafirma su compromiso con Williams. Yo creo que esto es lo más importante, que apenas unos meses después de que él hiciera ese movimiento, que bueno, para muchos dijimos, ostras, pues igual merece más, ¿no? Por todo lo que había demostrado en Ferrari, y bueno, incluso anteriormente. Pero él ya se ha mimetizado con Williams y además viene un poco también a colación de algo que comentó James Bowles en el podcast de la Fórmula 1 esta semana, de que ese equipo está construido para ser campeón un día y están en ese camino, y eso también pasa un poco por la unidad de todos, del equipo, de que ni siquiera el jefe sea más grande que los pilotos más grandes que el jefe, que no haya egos enfrentados entre Sainz y Albon. Claro, esto es fácil decirlo ahora porque no están en peleas grandes, pero parece que se están creando ahí un caldo de cultivo tanto técnico como humano, que es muy bueno. Y al final, Carlos hijo, yo le conozco menos que al padre, pero evidentemente el carácter del padre está en el hijo, los genes, la ética de trabajo, sí. Y es un piloto perfecto para construir eso que parece que Williams está consiguiendo. Y bueno, este es el primer resultado, Bowles lo dijo, es solo el primero, tenemos que, el objetivo es ser campeones y no nos vamos a quedar aquí y lo vamos a poner atrás y a seguir para adelante buscando más. O sea que me parece que sobre todo eso, la identificación de Carlos con ese proyecto de Williams es la mejor noticia que puede tener él y el equipo.
Bueno, por cierto, y ya terminamos, hoy día grande porque Antonio García, sexto título del IMSA GT, que es una barbaridad, le valió un tercer puesto en Petit Le Mans por detrás de Albert Costa, que era el otro candidato al título, iba con Alex Sims y con Dani Juncadella, así que podemos estar contentos. Yo le he puesto un mensaje que le he dicho, los jóvenes roqueros nunca mueren. Y me ha puesto varias sonrisas, Antonio. A ver si le tenemos pronto en COPE GP. Pero qué bueno es Antonio García. Es que ya no es ni pregunta. Es que como sé que me vais a dar la razón, qué bueno es Antonio García. Es Antonio García, qué bueno es. Lo que decían que era Antonelli, pues eso. Antonio García, qué bueno es. Compañeros, que ha sido un auténtico placer. Estamos en contacto. Seguramente veré a Javier Rubio en el cortito y al pie del próximo martes. Ahí nos hablaremos.
Ahí nos veremos.
Y a Quique, pues siempre, muchas gracias, que siempre está dispuesto a entrar con nosotros. Y es oyente del partidazo, que vamos contándolo para el EGM. Bueno, muchas gracias a los dos.
A ver si me llaman.
Un abrazo a todos.
Venga, un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, chao.
Ahora viene ya, pues alguien muy especial, un poquito de musiquita y tenemos con nosotros un pilotazo. Say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh. Bueno, estamos pendientes de los dos pilotos españoles que tenemos en categorías inferiores del automovilismo. Tenemos por un lado a Mari Boya, que es nuestro protagonista de hoy. Enseguida le va a parar para atendernos porque deja Campo Racing, pero va a entrar en Fórmula 2. Seguramente, el gran rumor es que sea en MP Motorsport. Vamos a ver qué pasa con él. Y también vamos a ver qué pasa con Pepe Martí en esa posibilidad de ir a otra categoría y dejar la Fórmula 2. Vamos a ver qué sucede con eso. Y también estamos pendientes de lo que le está pasando a Alex Palou en el juicio frente a McLaren. Le denuncian por un incumplimiento de contrato. Él amplía su contrato con McLaren y luego decide romper. Pero claro, él ha explicado por qué lo rompe. Y según Alex Palou, resulta que Zak Brown le había dicho que iba a correr en Fórmula 1, ficha a Oscar Piastri y ya no tiene ninguna garantía de correr en Fórmula 1, además con mucho daño personal, también económicamente. Dice que en el momento que firma con ellos, los abogados los paga Zak Brown y no le explican la posibilidad o el problema que tenía con Chip Ganassi. En fin, que hay una pérdida de confianza, que es una razón legal para no cumplir un contrato. Eso es lo que ha venido a decir. Evidentemente es una locura lo que le pide el equipo McLaren, le piden 17 millones de euros de indemnización, es injustificable por cualquier sitio y Zak Brown, según el abogado de Alex Palou, llegó a pedir que borraran algunos de sus WhatsApp, o sea que tiene una buena liada el bueno de Palou, esperemos que salga con bien de ella. Él estuvo muy convincente ante el tribunal británico. Y vamos a ver en qué queda la cosa. Supongo que a primeros de noviembre tendremos ya la sentencia Y ya tenemos a Mari Boya. Hola, Mari Boya, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas, Carlos, ¿cómo estás?
Pues bien, tú ya sabes en qué equipo vas a estar el año que viene, de Fórmula 2. Otra cosa que me lo puedas decir.
Vaya, empezamos fuerte. Bueno, la verdad que estoy muy contento cómo están evolucionando las cosas por lo que la gente de mi alrededor me cuenta. Como bien has dicho, el objetivo es estar en la Fórmula 2 y por lo que veo está bastante factible. Aún no estamos 100% confirmados, pero puedo adelantar que es el objetivo y que pinta muy bien y por ello estoy súper motivado, siguiendo trabajando día a día y con muchas ganas de empezar ya.
Sería un equipo de los buenos, eso sí me lo puedes decir, ¿no?
Sobre el papel, sí.
Bueno. Bueno, ya te digo, es que a mí me han puesto una lista, me han dicho MP, Trident, me han dado varias opciones. Pero bueno, Trident no sé si había cerrado, pero MP es el que más me hablan. Pero bueno, evidentemente no voy a ponerte ningún problema, no te preocupes. Es que me gustaba esa entrada de buenas tardes, vamos al tema. Bueno,
ya lo he visto ya.
Has estado en Aston Martin, vas a seguir siendo piloto con ellos, piloto joven, piloto de desarrollo. Bueno, vas a estar yendo al simulador. Yo creo que estás... digamos que los lazos van a ser más fuertes, ¿no?, todavía con Aston.
Sí, la verdad que en ese sentido estoy súper contento. Veo que ellos también están súper ilusionados conmigo. Desde que me uní a ellos las cosas están saliendo súper bien y sí que es verdad que durante la temporada no sabía muy bien cuál sería mi rol y una vez acabado, pues bueno, me han informado un poco más. Dentro de una semana iré ya al simulador de Fórmula 1 para empezar a prepararme, cosa que tengo muchísima ilusión y les agradezco un montón que me estén brindando estas oportunidades. También puedo adelantar que estaré en varios de los siguientes grandes premios que me invitan para poderles acompañar y bueno, hacerme un poco ver más ahora que mi temporada ya se ha acabado y nada, súper contento, con muchas ganas de seguir con ellos porque la verdad que me están ayudando un montón y todas estas oportunidades pues las agradezco un montón.
Sí, recordemos que terminaste tercero en la Fórmula 3, que tuviste varias victorias, has tenido tu mejor año y además con una camiseta verde que ha sido milagrosa porque metiste un cambio bueno. Bueno, no fue milagrosa, es que te cambió la suerte, yo creo, porque yo, como te he dicho en persona muchas veces, las manos, y se lo he dicho a tu familia, las manos las sabíamos que estaban. Pero claro, no acababas de encontrar el resultado que a la altura de tu rapidez. Bueno, y un primer año en Fórmula 2, ¿qué crees que cuál puede ser el objetivo?
Bueno, sí que es verdad que he visto muchos de los pilotos con los que he competido que se han adaptado muy rápido al coche e incluso están desde el primer año peleando por el campeonato. Puedo adelantar que aún no me he subido a él, entonces no sé qué esperar, sé más o menos qué esperar, pero hasta que un piloto no se suba al coche prefiero no decir nada, pero por mi parte dar el 100%, considero que después de toda mi trayectoria llego preparado a la categoría y con el apoyo que considero que ideal, no solo por Aston Martin, sino las personas que me están apoyando al lado, ya sea mi familia o todo mi entorno, así que lo afronto sin ninguna expectativa, pero trabajando como nunca, que es una de las cosas que más me gustan y con muchas ganas, la verdad, eso seguro de empezar.
Oye, el otro día cuando, yo no sé si te dio el vuelco al corazón que nos dio a nosotros cuando viste a Fernando Alonso adelantar derrapando a Hadjar. Luego Fernando decía que era mejor el de la Vuelta 3, pero eso, a ver, yo creo que, vale, ya sé que es un profesional y tú también, pero fácil no debe ser, porque yo pensé que se iba a la valla mientras la adelantaba derrapando.
Cualquier cosa que haga Fernando, la verdad que es increíble. Siempre he dicho que es mi ídolo y la verdad que lo único que puedo decir es que es todo un privilegio poder tratar ahora con él al compartir colores. Intento fijarme siempre que voy con ellos y me dejan ver, pues está claro, las clasificaciones, sus onboards, todo lo que pueda para sacar de él y lo único que puedo decir es que cuanto más ves sobre él, más te impresiona. En este caso pude ver la quali de Monza y igual no fue el mejor resultado, pero si la gente pudiera ver las onboards, cómo gestiona, cómo habla por la radio, cómo todo, es increíble y nada, yo libreta y boli apuntando lo máximo que pueda porque es un referente total y lo más que me pueda parecer seguro que será positivo.
Bueno, Mari, pues oye, hablaremos más largo y tendido en el podcast de COPE GP, porque estamos en directo en la antena de COPE y esto va apretado, pero, por favor, seguir a Mari Boya en Fórmula 2. Merece la pena. Pilotazo. Y encima, además, nos cae bien. O sea, que imagínate. Muchas gracias, Mari, ¿eh?
Nada, un placer. Que vaya muy bien. Hasta luego, Carlos.
Un abrazo fuerte. Hasta ahora. Vamos a hablar de motos. My first kiss went a little like this.
COPE GP. You know that I'd make a save. No es solo información, es saber dónde mirar.
Por si todo esto no fuera suficiente, ahora a Sánchez le ha surgido la derivada de la trama Coldo. ¿Por qué? Esto que les cuento de los sobres con dinero, es que lo tiene todo. Durante años, sobre tras sobre, en la sede, con el logo en el sobre, el logo del PSOE.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides el combustible de más alta calidad para tu vehículo. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
My first kiss went a little like this. COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a save. No, I know how to
make him stop his death. Tenemos el lujo de tener aquí en COPE GP al campeón del mundo de Moto3 y que nadie se lo quite del palmarés, José Antonio Rueda, R para los amigos. Buenas tardes, R.
Hola, buenas tardes.
Oye, enhorabuena. Te pillamos en Bali, justo antes de irte a Phillip Island.
Muchísimas gracias.
Y creo que lo has descrito muy bien. Creo que has sido el ganador de Moto3 que ha tenido más cabeza de los últimos años, posiblemente. O sea, yo lo que te he visto a ti es que pegaba los hachazos en el momento oportuno y que no te dejabas llevar por esa locura, porque yo, no sé, yo tengo la sensación, si yo fuera piloto y estuviera metido en eso, es como un avispero en el que hay un montón de avispas pinchándote, y al final has tenido la cabeza y el temple para llevarte el título, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que desde que empezamos el año teníamos un objetivo claro, que era trabajar de esa manera, y nada, poco a poco hemos ido construyendo los fines de semana, empezando desde cero y llegar lo más preparado posible para el domingo para poder pelear ahí arriba. Sabíamos que bueno, que había vendrían carreras que se metiesen mejor, otras peor, que saliesen al final mejor por cualquier cosa, pero lo importante era el trabajo, hacerlo durante el fin de cada fin de semana, y eso ha sido también una de las claves que nos ha llevado a tener también esa regularidad de este año.
Viendo el pedazo de temporada que has hecho, el margen que tienes, yo creo que como piloto también tendrás que pensar, oye, no me voy a hacer daño. Puedes eso, dedicarte a llevar a la familia a las pistas, a estar tranquilísimo, a no dar gas. ¿Cuál es tu idea en lo que queda de temporada?
Pues bueno, creo que tenemos que seguir con el mismo trabajo que estamos haciendo al principio del año, seguir con esa misma línea y preparar, como he dicho antes, lo máximo posible el domingo para lucharlo y seguir estando ahí arriba.
Claro, claro. Va, muy bien. Hay que dar gas, eso siempre. Di que sí. 99. Eres el 99. Es decir, eres el nuevo, sí. Lorenzo. ¿Qué te dice Jorge? ¿Por qué el 99?
Porque, bueno, de pequeño, Jorge, pues yo cuando lo veía en la tele, veía el estilo que tenía y todo, y era diferente a todo lo demás. Me gustaba muchísimo. Y también el 99, entonces pues cogí ese número desde pequeño y lo he ido llevando desde entonces, y nada, esta última semana, por así decirlo, y sobre todo la última semana, pude hablar un poco con él, un poco más, conocerlo también, y me dio algunos consejos antes de la carrera, y nada, la verdad que súper bien, espero poder hablar otra más veces con él, porque al final es uno de mis ídolos.
¿Pero pilotando tienes algo similar o no? ¿Eres distinto a lo que era Jorge? Jorge era con ese paso por curva tan fino. ¿Has querido imitar un poco también o no? En eso sois distintos.
Bueno, no sé, eso que sea él, pero cada uno tiene su estilo. Y bueno, creo que al final es la esencia de cada uno, ¿no? Tener su estilo y poder llevarlo al máximo.
¿En tus sueños dónde aparecería ese nombre de el primer andaluz campeón del mundo de MotoGP, José Antonio Rueda? ¿En cuántas temporadas te ves
dando la matraca ahí arriba?
Creo que eso vendrá cuando tenga que llegar. Cada cosa tiene su tiempo. Entonces llegará en el momento que sea necesario que llegue. Porque así es como ha sido también estos 3 años en Moto3. Y ha llegado creo que en el mejor momento. Entonces, pues, lo que tenga que pasar o llegar, llegará. Entonces, solo tengo que seguir esforzándome, seguir mi camino, como lo estoy haciendo, y pensar en terminar este año lo mejor posible. Y el año que viene, prepararlo al máximo y empezarlo también lo mejor posible. Y empezar de menos a más y estando siendo competitivo, que creo que es también uno de los objetivos.
¿Qué consejos te da Álex Márquez, que te son muy útiles? Que sé que hablas mucho con él.
Sí, hace años que hablo mucho con Álex, y un poquito menos con Mar, pero más con Álex, y la verdad que durante muchos años me ha seguido dando consejos, y también cuando entré aquí en el equipo de abajo, Pedro también. Entonces me han ayudado mucho. Uno a lo mejor de ellos que te pueda decir de Álex es que disfrute de cada momento y que siga forzándome.
O sea, disfrutar. Es que al final, cuando sobre todo eres tan joven, si te comes la cabeza, mal vamos, ¿no?
Sí, al final creo que uno de los puntos clave que algunas veces se te pueden olvidar cuando no te salen en esos momentos de montarte la moto y disfrutar, porque cuesta más, obviamente, pero es como dice él, que trabajando y disfrutando encima de la moto, al final llegan los resultados que uno quiere.
Oye, nunca en Moto3 nunca os da por decir bajarte la moto y bajarte con ganas de coger del cuello a alguien.
No. En Moto3 sabemos lo que hay, ¿no? Que somos muchos pilotos, todo súper apretado, muchos rebufos, últimas vueltas locas, y por eso mismo digo que una vez te puede salir mejor, otra vez te puede salir peor por esas últimas vueltas, pero bueno, así es la categoría.
Sí, sí. No, es que es así, es una categoría oligofrénica, es decir, hay que tener mucho temple. Luego las cosas ya se van haciendo, fíjate, luego los señoritos de MotoGP encima ahora cada vez se adelantan menos, con lo cual vosotros ya llegáis sobrados de cuerpo a cuerpo. ¿Y alguna cosilla que quieras para José, Borja?
Bueno, no sé si has podido hablar con tu gente del pueblo, de Sevilla, y si tienes alguna idea de qué tal ha sido, cómo han recibido el título. Y no sé si ya te sabes si te espera alguna cosa, tienes algún recibimiento. Claro, tú ahora tienes la tranquilidad de Australia, pero cuando... y Australia y Malasia, pero cuando llegues a casa, algo habrá, ¿no? Porque esto que hemos repetido desde hace unos días, el primer campeón de la historia andaluz, el primer campeón de la historia sevillano, tendrá que verse reflejado en alguna celebración o algo por el estilo.
Pues de momento no sé nada, la verdad. Supongo que montarán algo, porque sí que algo que me he enterado, pero bueno, sé que están preparando todas las cosas y de todo, pero aún no sé mucho, ¿no? Con mi familia he hablado un poco, pero tampoco como me gustaría, porque aún sigo fuera y tengo ganas de volver a España y estar todos juntos, y bueno, no sé qué podrán hacer.
Oye, ¿la abuela?
La abuela también.
Pero te ha dicho algo, ¿qué? Porque si hemos contado que ella era la que en la guerra futbolista-piloto fue una de las culpables de que ahora seas campeón del mundo, imagino que hablarías pronto con ella y te diría algo, ¿no? Bueno, las abuelas a veces te dicen cosas, no te dejan ni hablar.
Sí, no, ella es más de persona. Decirme en persona, ella con el móvil le gusta también, me ha mandado ya también mensajes, pero... Es más de decirlo en persona, por eso también tengo muchas ganas de volver y abrazarlo a todos.
No, escucha, y el Betis te tiene que dejar hacer un saque de honor, ¿no? Es tú, más que has promocionado al Betis en esos lugares en Indonesia, más que muchos, vamos.
Sí, bueno, no sé, tengo que hablar aún con ellos, pero sí que me haría ilusión hacer algo con ellos, la verdad. También porque en esa semana, justo después de Malasia, es mi cumpleaños, así que, bueno, a ver qué me espera por ahí.
Qué bueno. Oye, ¿y eres de Isco o de Joaquín?
Bueno, pues eso ya no sabría decirte, pero bueno, Joaquín al final ha estado muchos más años en Betis, en el Betis, entonces yo diría que también por su carisma.
¿Y le conoces personalmente?
No tengo la suerte de conocerlo personalmente.
Uy, pues ahí es un buen encuentro también, cruzarte con Joaquín. Bueno, y de los referentes, ya para ir terminando, referentes que tienes en el Mundial de Motos, pilotos a los que has seguido siempre.
¿De toda la historia o
De toda la historia, sí, de toda la historia, sí.
Pues creo que Lorenzo,
Sí.
Casey Stoner, por las cosas que hacía encima de la moto, que pues, creo que eso era una locura,
Sí.
y Marc Márquez, pero Marc Márquez pues por todo lo que está haciendo y por vivir, por así decirlo, más o menos de cerca, un poco lo de Marc, de bueno, al final está ahí la moto, está en el mundial y sabe todo lo que ha pasado más o menos, que tampoco uno lo sabe del todo, pero después de todos esos años y de volver como lo ha hecho, ganarlo todo y al final como lo ha hecho. Es increíble, es uno de los mejores pilotos de la historia también y hay que aprender mucho de él porque creo que también es el mejor, uno de los mejores y yo diría que ellos tres.
Oye, ¿y para el año que viene en Moto2, qué esperas hacer? ¿Cuál es tu
Lo que he
idea?
dicho, antes, seguir mi camino, seguir trabajando como lo hemos hecho este año, preparando siempre lo mejor posible el domingo y ir de menos a más, construyendo muy bien la pretemporada para llegar lo más preparado posible a la primera carrera y nada, lo que, como he dicho antes, lo que tenga que llegar, llegará en su momento y yo seguiré esforzándome cada día.
¿Te ha preguntado algún equipo de MotoGP
No lo sé.
ya o no?
Supongo que eso lo llevará mi manager, pero bueno, no, yo de momento aún no sé nada.
Borja sonríe como que sí.
No, me hace gracia la pregunta, pero aquí tiempo al tiempo. El primer morlaco que tiene, el primer toro grande, es lo de Moto2, porque Moto3 sirve para aprender, pero también él lo ha visto, es una categoría que tiene sus complicaciones y él la ha interpretado bien sobre todo para demostrar su, aparte del talento, la capacidad de trabajo que eso a los equipos les encanta. Y el segundo paso gordo, y lo vemos cada fin de semana, es Moto2, es igualadísima. Decía, ¿no?, Nico Terol, la categoría canalla, pero es verdad que es canalla y vemos gente muy buena. Vimos a Izan Guevara, campeón del mundo de Moto3, lo que le ha costado, el otro día terminó segundo. David Alonso, que el año pasado hizo una temporada increíble en Moto3, tiene altibajos. Ahora vemos a Holgado cómo está trabajando. Hemos visto gente sufriendo. Por ejemplo, su compañero de equipo, Colin Baier, que es un piloto rapidísimo, que con una lesión a inicio de temporada le costó y ahora va llegando, pero le falta el último paso. Ortolá, es decir, es una categoría muy complicada y la filosofía que aplica él, que yo creo que es la que ha aprendido este año después de lo complicado de la pasada temporada, es la que va a tener que aplicar. Y el mayor error que cometería sería pensar en MotoGP. Ahí nadie puede pensar en MotoGP. Eso, si llega, llegará y veremos a ver qué MotoGP tenemos. Pero de los 25 o 26 que están en Moto2, ya te digo yo que uno probablemente tenga puertas medio abiertas ya para MotoGP, pero el resto se los van a tener que currar mucho y es muy complicado.
Sí, no sé. Mira, yo creo que yo no sé cómo va lo de tu management, pero Borja tiene madera, ¿eh? Yo
Sí,
creo
madera
que
de.
madera de manager,
Tú
sí.
déjame, bastantes cosas hago ya como pareciendo meterme en algo de lo que no tengo ni idea. Me engañaría. Ya te digo yo que me engañaría. Iba yo de manager de R en Yamaha, MotoGP y los dos viajando en turista, por mal negociado.
Bueno, se negocia todo, ya lo sabemos. Ahora
Todo.
lo dice Lorenzo, dice, no. Tú pones una base y luego vas subiendo cosas por
Sí.
podio, por victoria, por todo lo que venga. Bueno, pues R, mucha suerte en lo que te queda. Y bueno, sigue así, con esa mentalidad de ir paso a paso. Moto2 paso a paso. Y ya veremos lo que viene. No hay que correr tampoco.
No.
No sé, yo de todas maneras. Algún podio para el año que viene no está mal, ¿no? Ya que estamos,
Pues ya
ya
apriétale.
yo, claro, subir al podio, hacer algún detalle de calidad, ¿no? Que se note que R ha venido, ¿no?
Claro, trabajaremos para eso, obviamente. Uno con lo que quiere cada fin de semana ganar, pero sabemos también que el paso de Moto2, como ha dicho Borja, es uno de los más difíciles, por no decir, yo creo que el más complicado de las tres categorías. Así que, como he dicho, trabajar y ya llegará.
Oye, por cierto, un consejo. Yo no tengo el nivel de management de Borja, pero un consejo. No quites de tu palmarés este Mundial. Ya sabes que la moda ahora es darle de menos a los mundiales de Moto3 y Moto2. Nosotros, como españoles, que tenemos un 12 más 1, nos cabrea mucho. Así que tú siempre saca las manitas con el de Moto3, ¿eh? Digo, cuando... No, a ti te parece que eso no hay que dejarlo de contar, ¿no?
Bueno, al final están haciendo algunos cambios y más cosas para que la gente al final vea más las motos, pero bueno, no sabría qué decirte en cuanto a eso. Solo que,
él es campeón del mundo, Carlos. Diga lo que sea, él ya sabe que es campeón del mundo. Y este primer título es el que abre la puerta a una carrera y este cuesta mucho conseguirlo. Sí. Y a ese lo tiene de igual como le llamen. Eso no se lo va a quitar nunca a nadie. Y lo que ha vivido y lo que está viviendo, eso lo va a tener siempre consigo, pase lo que pase de aquí al futuro. Da igual cómo lo llamen. Eso es marketing. Se sabe quién ha ganado qué. Eso no te preocupes.
No, está claro. A ver, pero que lo diga él, porque no lo quiere decir. Porque
bueno, pero como manager...
Ya te veo. No, es que se corta, se echa para atrás. Dice, bueno, no se sabe, no sé qué. La historia es la historia, José. Di que sí. ¿No?
No, es que es lo que dice Borja, que... al final cada uno lo puede ver de una manera distinta, pero bueno, lo importante es conseguirlo en cada paso.
Muy bien, pues Ala, disfruta Australia este fin de semana, dale duro. R, ha sido un placer, nos tienes aquí para lo que quieras, así que estamos en contacto, cuídate mucho, un abrazo.
Muchísimas gracias.
Venga, que vaya bien, chao, chao. Muy bien, pues ha sido un placer. Así que gracias a Rueda, a R y, por supuesto, a Borja González por su trabajazo. Este fin de semana, si queréis ver a Rueda en Moto3, a las 2 de la mañana, a las 3 y cuarto tendremos la carrera de Moto2. A ver qué pasa con Manu Gas, que solo lleva 9 de ventaja. Y a las 5, la carrera principal. A las 6 de la mañana, el sprint. Y de noche tendremos la Fórmula 1, 9 de la noche, el Gran Premio en Austin. Ha sido un placer. Hasta aquí con PGP. Os dejo con el gran programa, el mejor programa de la radio española. Tiempo de juego con Eri Frade a los mandos.